partir de este momento, escuchas la reflexión del padre Juan Cristóbal Beitía, desde el retiro de Semana Santa del Colegio San Ignacio de El Bosque. Es Semana Santa en Duna.
Viernes Santo. Yo voy a hablar de hartas cosas. Soy casi tan disperso como Fernando Montes. Voy a hablar de hartas cosas. Y en eso quiero invitarlos aquí a ustedes, a lo largo de estos puntos que voy a dar, vayan haciéndole caso a su corazón. De pronto hay afirmaciones que a uno le remecen. A veces porque uno hace sintonía con ellas y otras veces porque uno lo cuestiona, no le quiebran algo o no está de acuerdo con ellas. Y está bien, pónganle atención a eso porque por ahí puede haber algo de lo que Dios quiera invitarlos a rezar durante esta mañana. Y tomen nota de eso. Quisiera hoy día invitarlos a mirar este Viernes Santo lo que significan el fracaso en la vida humana. Y uno puede decir, bueno, el padre se puso medio depresivo con esto. No. Quiero invitarlos a que miremos el fracaso con lo que eso significa en la vida nuestra, en la vida de Jesús, en la sociedad también. Nosotros estamos en una cultura que es una cultura bien exitista, donde se niega muchas veces la dificultad, se niega lo problemático, Cuando uno se cruza con alguien en la calle, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tú? Como que siempre uno está bien. No quiere entrar en zonas que son más delicadas, más difíciles. Cuando a uno le sucede algo malo en la vida, la gente que lo quiere lo va a saludar, le da un gran abrazo y le dice, todo va a estar bien. Los papás le dicen a los hijos cuando están pasando por un momento de dolor, todo va a estar bien. Estamos llenos de películas felices, donde los héroes triunfan, las heroínas salen victoriosas. Y hoy día, en esta cultura del éxito, los jóvenes tienen actualmente metas que son también un reflejo de eso. Lucro, goce, éxito y brillo social, autoafirmación, cualificación y perfección moral. Básicamente uno podría reducir lo que aspiran a ser los jóvenes como ser conocido y reconocido públicamente, ser querido sin que yo necesariamente tenga que darme o entregarme, sacar siempre ventajas, mostrar, más que poseer en realidad, mostrar cualidades apreciables y excepcionales, disfrutar siempre y en todo y nunca derrotado. Ese es más o menos el panorama que tiene un joven cuando le pregunta a uno, bueno, ¿y qué es lo que te gustaría que sucediera en tu vida? Y cuando nos fijamos nosotros en la vida de Jesús, por ejemplo, en sus tentaciones que están en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, las tentaciones siempre apuntan a modos de éxito que son en solitario. Resolver la necesidad de pan, la vanidad corta, espectacular, la soberbia de aquel que puede poseer así, en un chispazo, el dominio de todos los reinos del mundo. Éxito corto, rápido, de impacto. Por ejemplo, a los donantes, yo aquí hablando desde el techo de una ONG, pero los donantes les ha dado con el impacto, que la inversión social tiene que tener impacto. Y uno entiende de qué se trata el impacto, el resultado. Sí, y yo creo que está bien. Pero muchas veces confundimos el impacto con el brillo, con lo que aparece, con lo que tiene buena prensa, publicidad, que se note, que se sepa. ¿Qué es el impacto? O por ejemplo, hace más tiempo atrás, le dio mucho a los economistas con el desarrollo. Y era el desarrollo importante. Y tendemos a confundir el desarrollo con una cosa súper simple, restringida, acotada, que era crecimiento económico. Punto. Y el desarrollo es más que eso. Así como el impacto es más que eso. ¿De qué se trata? ¿Desarrollo de qué? Bueno, hoy tenemos mucho más claridad, afortunadamente, de que impacto y desarrollo, si no son sustentables, no sirven. Y digo sustentable en una doble vertiente. Sustentable en términos económicos, ciertamente, pero también en términos ecológicos. La sustentabilidad, que mira a largo plazo, que pone otra lógica en medio de nuestras lógicas exitistas de corto plazo. Ojalá no nos hayamos dado cuenta demasiado tarde de esto. Algunos son medio catastróficos y dicen, bueno, esto ya está, o sea, ya nos hundimos. Otros dicen, no, podemos reparar, podemos recuperar el rumbo de esta sociedad del éxito corto. El cortoplacismo responde a un mundo que empieza a cambiar con mucha velocidad. Es una respuesta natural, buscar cosas a más corto plazo, porque la verdad es que cambia todo tan rápido que yo honestamente no sé qué es lo que va a hacer en el futuro. Hace 20, 25 años atrás, las planificaciones de las empresas eran planificaciones de 10 años, De a poco empezamos a hablar de planificaciones de 5. Planificar de largo plazo es a 3. Y hace poco tiempo me encontré con alguien y me dice, ¿y sabes qué? Mira, me gustaría juntarme contigo para ver cómo podemos ver los siguientes 4 meses. Cada vez más corto, la velocidad del cambio es más rápida. El espacio se ha hecho tan pequeño. Un síntoma de esta sociedad exitista tiene que ver con los papás y sus hijos de cuarto medio. A mí me sorprende, trabajé mucho tiempo con jóvenes de colegio y me sorprendía cómo sistemáticamente los mejores promedios de los colegios en septiembre caían en colapso y había que cerrarles el año porque no iban a poder volver a clase. ¿Cómo habrá sido la presión que te bota? Físicamente te bota a un joven lleno de energía de 17 años. Y porque hay que ser exitoso en la vida. Los papás quieren que sus hijos sean exitosos. Fíjense, quieren que sus hijos sean alguien en la vida. A ver, ¿qué es ser alguien en la vida? ¿Uno no es siempre alguien? Con mucha facilidad, para los papás, el éxito en la vida es estudiar 3 o 4 carreras en 2 o 3 universidades. No hay más. Lo demás, loser, como dicen los chiquillos. Eres un perdedor. 3 o 4 carreras en 2 o 3 universidades. Si no, no hay más. Hasta ahí se nos ha metido esto. Si no, se asocia al fracaso. Y es así la vida. Es tan rígida. Hace algunos años hicimos nosotros una encuesta en un colegio donde le preguntamos a los papás en qué trabajaban, qué es lo que habían estudiado. Fíjense, casi el 80% de los apoderados de ese colegio no trabajaba en lo que estudió. Entonces, apostar tanto, incluso a riesgo de la salud del hijo, en una prueba que no sabemos todavía lo que mide. Y uno dice, ¿será sensato esto? Y en cambio, quisiera yo hablarles hoy día de algunos que han ido quedando al borde del camino y que en eso se han ido encontrando con Dios. Quiero leerles una poesía de un enorme poeta, que es Francisco Jiménez, que es mi superior. Él dice, Señor de los desvencijados, de los inmerecidos, Dios de los desgarrados, de las madres solteras y los nacidos a contrapelo, Señor de los marginados, patrono de los excomulgados, de separados y vueltos a casar, de homosexuales escondidos y colegialas embarazadas, Señor de los descariñados, de los destetados antes de tiempo por la vida, Dios de los desamparados, de los abandonados al imperio de la calle y los prostituidos. Señor, dueño de los desarmados, de los circunstancialmente escuchados, de los escasamente acariciados, de los visitados tarde, mal y nunca, y los entristecidos a golpes. Señor de los indigentes, de los tramitados interminablemente, Dios de los golpeados por las expectativas, de los relegados a lo que sobra y de los embrutecidos por el trabajo, cansados de vivir al día en la indefensión sin voz. Señor soberano de los mal aprovechados, de los desgastados en sobrevivir, de los encallecidos, los miserables y los menesterosos curtidos. Señor de los marginales, de los alternativos y los alternativos de los alternativos. Dios de los que viven a la intemperie, de leyes y convencionalismos, de los desconectados. Señor, príncipe de los desprovistos, de influyentes amigos y de redes de contactos. Señor de los drogadictos, de los tenidos por desadaptados y los cerrados a tantos ojos. Señor de los dados de baja, de los repetidamente cesantes, Dios de los feos, de los jamás escogidos, de los que experimentan ruidosamente exclusión, patrón de los desclasificados, de los desgajados, de los del sótano y del olvido, Señor de los que esperan, Señor de los que esperan y esperan y esperan. Señor de los lentos, de los tímidos y los flojos, Dios de los amenazados por el viento y el silencio, de los tartamudos nerviosos, de los analfabetos avergonzados de sí mismos y la historia que cargan. Señor y Rey de los apocados y los alfeñiques, de los habitados por una languidez de insomnio, de los improductivos y los ineficientes, Dios de los incompetentes. Señor de los arrinconados, de los perseguidos por pestilentes, por ebrios, por infames, Dios de los fugitivos delincuentes, de los ladrones y los hacinados en las cárceles. Señor protector de los defendidos por el Estado, de los procesados sin abogado, de los que juran inocencia hasta el final. Señor de los que estafaron, de los que asesinaron, de los que firman todos los viernes en el tribunal y de los que dejaron de firmar y huyen irremediablemente. Dios de los condenados a un arrepentimiento inútil, de los incomunicados, de los carcomidos por el tiempo y el encierro. Señor liberador de los lanza a chorro y de los primerizos violados consecutivamente día tras día. Señor de los caídos y de los que han caído bajo los caídos, de los incorregibles y los responsables del fracaso de su existencia. Dios de los padres ausentes y de hijos malditos. Señor defensor de los conflictivos, de los odiados a ciencia cierta, de los insufribles y los insoportables, de los asquerosos y los impúdicos. Señor de los malvados, de los depravados, de los parricidas y los sodomitas. Dios de los cafiches, de los tratantes de blancas y los traficantes de niños. Hermano de racistas y terroristas, de violadores reincidentes y torturadores campantes. Señor de torturadores, de torturadores, de torturadores. Señor y pastor de los desvencijados. Señor y pastor Jesús. Si uno se mira con cierta verdad, es difícil no calificar en alguno de estos. Y lo que quiere decir Francisco con la poesía, arriesgando una interpretación, es que Dios cuando se encarna decide asumir la humanidad, toda la humanidad. Y cuando Dios dice toda, es toda, sin que quede nadie fuera. Nosotros probablemente tratamos de salir de esta bolsa. Echamos la culpa a veces de nuestro fracaso, de nuestros errores a otros. No somos nunca culpables, nunca responsables. Siempre encontramos excusas. O también buscamos el éxito de manera más fácil y más rápida, intentando apagar a otros, siendo chaqueteros, como somos en nuestro país, en mi país, que es como a veces un deporte nacional, chaquetear. Un par de preguntas que quizá le pueden ayudar en esta reflexión. ¿Cuáles son las formas que toma este exitismo en mi vida? ¿Cuáles son esas formas? A veces es negación, es no juntarme con los parias, con los excluidos. O bien, ¿de qué manera, a veces sutiles, entro en la dinámica que niega el problema o se despega del fracasado? Los invito a que, mientras hacemos reflexión, podamos escuchar una canción.
Después de tantos caminos y de senderos sin rumbo, de después de andar ya tan lejos. Dime, maestro, ¿quién puede volver al día primero? ¿Cómo volver a nacer después de tantas tristezas y de cariños quebrados, después de años perdidos? ¿Cómo volver a creer? Escucha, escucha bien mis palabras, que para ver nueva vida has de volver a nacer. Te hablo de una vida nueva que desde el agua profunda surge como un nuevo canto que del espíritu nace. Después de luchas perdidas y de conquistas sin nombre, después de un tiempo gastado, ¿cómo volver a soñar? El viento sopla y no sabes de dónde toma su fuerza, ni a dónde lleva su brío. Deja que sople en tu vida y que tu alma levante. Deja que vuelen tus penas, que limpie tus pies cansados. Deja que empuje tus sueños y que un espíritu sople. Deja que puedas nacer, puedas volver a nacer.
Y ahora quisiera que nos volviéramos a Jesús. Después de haber mirado un poco la sociedad con sus dinámicas, la imagen de Jesús suele ser una imagen bien brillante. Es la buena noticia, que viene a liberarnos, palabra de Dios, viene a sanarnos, a llenarnos de vida, multiplica panes, calma tempestades, llena al fin y al cabo nuestra necesidad. Seguir a Jesús está bueno, está bueno. Y sin embargo, quisiera yo leerles un poco de cómo fue también el fracaso en la vida de Jesús. Estamos en Viernes Santo, mal que mal. Pero ya antes, en el Evangelio de Juan, para los que hayan traído su Biblia, está a partir del en el capítulo 6, versículo 59. Así habló Jesús en Cafarnaún, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron: este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo: ¿les desconcierta lo que he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó: Como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirle. Jesús preguntó a los doce: ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Los discípulos no entienden. No entienden. Jesús ha hecho un discurso sobre la Eucaristía, sobre la importancia de darse, de dar la vida, de ser alimento para la vida de los demás, y los discípulos no entienden. Es mucho para ellos. Y se van. Aquí se refleja en parte ese fracaso también en la vida de Jesús. Y hace una pregunta que es punzante, y que es una pregunta que puede ser punzante y adecuada incluso para nosotros hoy. ¿También ustedes quieren dejarme? El declive del seguimiento. A Jesús lo van dejando solo. Cuando esta Eucaristía, como ideal, como horizonte, va apareciendo, dar la vida, salir del centro de la propia vida, es mucho para mí, es mucho para la humanidad. En la iglesia, nosotros también estamos sometidos a esta tentación del éxito, y hemos estado sometidos a la tentación del éxito y del poder a lo largo de siglos y siglos. Hemos sucumbido muchas veces a eso. Y hoy día, en este Chile de 2017, tampoco estamos exentos de ello. Y a veces nos gustaría y añoramos una iglesia más visible, más brillante, con mejor acogida. ¿Y ustedes también quieren dejarme? Asociamos con mucha facilidad el éxito con el poder. Y nos vamos perdiendo. La película Silencio, que no sé si la han visto, de Martin Scorsese, es una película tremenda, de larga. No, digo que es tremenda, es larga también, pero es buena. Vale la pena verla. Pero pone entre varios temas esta misma pregunta por el éxito. Décadas de trabajo de los curas en la clandestinidad, con una persecución feroz, comunidades fieles, a pesar de todo, muchos mártires, y entre medio, curas y laicos apóstatas. Y la pregunta que queda al final, ¿es esto un fracaso? Cuando hay poca gente, cuando son pocos los seguidores, cuando varios rechazan la fe cristiana, ¿es esto un fracaso? Pensemos, por ejemplo, en la pasión que estamos meditando el día de hoy. En la pasión aparece la tristeza. Aparece la tristeza en el Evangelio. Ya antes, cuando Jesús va a ver a su amigo Lázaro, aparece Jesús llorando, como un anticipo de las lágrimas que van a vertirse por él. Dios participa de la tristeza. Dios participa del dolor. Y la tristeza es importante en la vida. Y la hemos venido negando tantos años. Y esperamos que nuestros hijos no estén nunca tristes. Y esperamos que no cunda la tristeza en medio de nuestras relaciones. Y la muerte la tapamos, la ocultamos. Y la tristeza es fundamental en la vida. Es un sentimiento clave para aprender a valorar. Si no hay cosas que nos entristezcan, la alegría también se hace vana. En el discernimiento ignaciano, por ejemplo, el ser humano siempre está entre la consolación y la desolación, y es clave para discernir que existan las dos. Y las dos hay que discernirlas, porque las dos son lenguaje de Dios. Y la tristeza que nosotros negamos también es lenguaje de humanidad. La tristeza nos ayuda a conectarnos con nuestra fragilidad, nos ayuda a conectarnos con los límites de la vida humana, que tiene límites. La tristeza nos ayuda a empatizar con aquellos que van del lado frágil, del lado negado de la vida. Bueno, y para nosotros hoy día, cristianos, cuando la misión se oscurece, no es tan clara ni es tan nítida, y nos distraemos en un montón de proyectos que serán importantes relativamente, cuando es difícil ser cristiano, es difícil decirse cristiano, reconocerse públicamente cristiano, cuando los cercanos transan en sus convicciones y resulta que vemos cristianos metidos en las cosas más turbias. ¿Qué significa esta frustración, esta lejanía, este vacío aparente de Dios en medio de mi vida? Pregunta para nosotros: ¿en qué momentos de mi vida me ha costado la fidelidad a Jesús? ¿En qué momento me ha costado la fidelidad a su proyecto? ¿En qué momento se me ha parecido demasiado grande seguirlo y he decidido partir o no? U otra pregunta, para los que nos quedamos, ¿por qué razones nos quedamos? ¿Nos quedamos por seguir al Jesús de los milagros? ¿El Cristo que camina sobre el mar? ¿O nos quedamos junto a Jesús aún en medio de la dificultad de la cruz? ¿Cuáles son las razones que tienes hoy día para quedarte aquí?
Hoy siento que hay dentro de mí un pozo inmenso y tan profundo, tan lleno de vacíos hondos y olvidados y de caminos viejos que dejé, de mis miserias duras y vergüenzas, ahí han caído penas y fracasos, ahí he olvidado parte de mi vida, ahí está todo lo que no puedo aceptar. Y cuántas veces intenté llenarlo de grandes momentos, y aún descubro que ese gran vacío está en lo más hondo de mi ser. Si conocieras tú el don de Dios, sabrías que Él habita en pozos como el tuyo, sabrías que Él los llena enteros de agua viva, que calman para siempre la sed más profunda. Si conocieras tú el don de Dios, verías cómo Él convierte ese vacío en manantial que brota sin cesar, en vida eterna derramada. Maestro, veo que has enterado en lo profundo de mi pozo, y hoy quiero remover escombros que lo llenan, llegar a ti y abandonarme, sentir que estás en mi pobreza, saber que llenas el vacío de mi vida y que es allí donde tú quieres habitarme, en lo más hondo de mi ser. Si conocieras tú el don de Dios, sabrías que Él habita en pozos como el tuyo. Sabrías que los llena enteros de agua viva, que calman para siempre la sed más profunda. Si conocieras tú el don de Dios, verías cómo Él convierte ese vacío en manantial que brota sin cesar, en vida eterna derramada. Si conocieras tú el don de Dios, verías que Él ya vive en ti. Si conocieras tú el don de Dios.
Lo que he dicho hasta aquí podría ser una reivindicación de lo fracasado. Y, por ejemplo, Nietzsche diría, ahí está, el cristianismo justificando la debilidad. Sí, yo creo que sí. Es darle existencia al fracaso. Es darle existencia. Y poner también a aquellos que podríamos considerar fracasados, ponerlos junto a Jesús, también en su soledad y en su momento de oscuridad. En nuestro mundo, que como les decía, cambia tan rápido y nuestra capacidad de aprender evoluciona tan lento, cada vez más los aciertos personales son fruto de la casualidad, de alguien que se arriesgó y le apuntó, porque las condiciones van cambiando muy, muy rápido. Es importante hacernos cargo de que nuestra vida no va a ser siempre happy. La vida no es siempre feliz. Y no tiene por qué serlo. No tiene por qué serlo. Ahora, es importante decir que una cosa es fracasar alguna vez en la vida, pero que eso no nos hace constitutivamente fracasados. Es importante experimentar la frustración, en algún momento el dolor, el límite. Decirme a mí mismo, no me dio. Pero eso no me hace un fracasado. Me hace haber pasado alguna vez por el fracaso, cosa que es muy importante. Fracasar es de lo más normal. Hasta hace muy poco tiempo no teníamos clara conciencia de que todos los exitosos de la historia alguna vez fallaron. Y no solo alguna vez, sino lo más probable es que muchas veces. Es en la historia de Jobs, es en la historia de Edison, es la historia de Einstein, es la historia de Mandela, es la historia de gente que admiramos y que hoy día tenemos mucho más claro que en momentos de su vida fracasaron y a veces estrepitosamente. Sin embargo, parece que en nuestra cultura todavía no entra el fracaso como algo validado. Equivocarse es fundamental para la madurez humana. Equivocarse es fundamental porque, por una parte, para definir vocaciones, yo necesito ir experimentando ajustes. Necesito ver dónde funciona, dónde resulta, dónde no. Y necesito equivocarme o asumir el riesgo de que me puedo equivocar. Y voy probando un poco aquí, un poco allá, y hay fracasos. Equivocarse es fundamental para la madurez humana, también porque se templa el carácter. Y porque en esta vida, que nos va a ser siempre happy, necesitamos nosotros aprender a enfrentar el dolor, la frustración, la parte oscura, el mal. Es importante también decir que en términos personales no es lo mismo el éxito que la excelencia. No se trata aquí de que yo haga una apología de la mediocridad. El éxito suele ser en solitario y en comparación, siempre en comparación con el resto. La excelencia más bien es el don de sí, entregarme, y que se alegra muchas veces con la excelencia ajena. Sin embargo, aquel que lo sabe todo, que lo tiene todo, que lo puede todo, ¿qué necesidad tiene de Dios? Si tú efectivamente tienes todas las respuestas, tienes todas las posibilidades y oportunidades, conoces todo, ¿qué necesidad tendrías de Dios? El problema es aquel que cree que lo sabe todo, que lo tiene todo y lo puede todo. Porque Dios no tiene dónde entrar. Es clave, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, donde es claro que Jesús vino a los pecadores. Porque los sanos no necesitan médico. No, ¿para qué? Dios vino a los pecadores. O cuando San Pablo le pregunta a los corintios, en una pregunta demoledora en la segunda carta a los corintios, les dice: oye, ¿y qué tienes tú que no hayas recibido de otro? Y uno se pone a pensar y dice: la verdad que es re poco, no sé. La genética heredada, condiciones sociales heredados, el lenguaje heredado, la cultura, lo que aprendiste de matemática, el que te enseñó a amarrarte los zapatos, todo eso lo aprendiste y lo recibiste de otro. Bueno, le dice San Pablo, y entonces, ¿a qué tanto orgullo? ¿A qué tanto orgullo? El Evangelio de Juan está lleno de fracasados. El paralítico, del capítulo 5, que falló siempre en llegar primero cuando se movían las aguas y podía sanarse. Siempre falló, 38 años, fallando. Nunca llegó primero, nunca ganó la competencia. Probablemente si hubiera nacido en el siglo XXI, no califica. La samaritana, fracasada, 5 maridos había tenido. Fracaso tras fracaso en su matrimonio, y no podía saciar su sed. La adúltera, capítulo 8. La adúltera, fracasada en el amor. Y a todos ellos llega Jesús. A todos ellos Jesús se acerca. A los fracasos aparentemente irreparables. Pedro, fracaso, dijo que no iba a negar y niega. Y niega. El fracaso en cristiano quizá es el punto de partida para la humildad y también para el diálogo horizontal, para que yo me pueda relacionar con los otros humanamente, desde lo que nosotros calzamos, sabiendo que yo no soy mejor que tú. Cuando yo me acerco al otro como con una cierta preeminencia moral, o académica, o social, uno dice: no me puedo acercar al otro en humanidad, mirar a los ojos como iguales, en dignidad. El fracaso es fundamental punto de partida para la humildad y para el diálogo horizontal. Esta película de Scorsese, Silencio, de la que les hablaba recién, plantea también la pregunta. Bueno, ¿y la iglesia? Que es algo que vamos a ver mañana. ¿Y la iglesia? ¿Es solo una iglesia de perfectos? ¿De cumplidores? Esa ha sido una tentación histórica de la iglesia, que pretendió los cátaros, por ejemplo, los albigenses, que pretendían que la iglesia fuera la iglesia de los que cumplíamos, que la iglesia fuera la iglesia de los perfectos, Bueno, y no. Eso es una herejía. Eso es una herejía. Tenemos nosotros en la iglesia, por ejemplo, un sacramento que asume el fracaso. Asume el fracaso para levantar al ser humano, que no niega que nos equivocamos, ni dice tampoco que dé lo mismo equivocarse o dañar. No dice la iglesia con esto que no pasó nada, sino que asumiendo que pasó algo, asumiendo que hubo daño, asumiendo que hubo dolor, invita a levantarse. Tenemos un sacramento que parte de esa condición. El fracaso es el espacio para la verdad conmigo mismo. Es el espacio para mirarme y decirme, mira, esto soy, este soy, con mis deseos, pero también con mis problemas. Cuando a mí me toca casar a harta gente, y es un regalo, la verdad, acompañar novios, y llegan todos súper ilusionados a la iglesia ese día, y estamos todos muy contentos. Pero cuando entran, a todas las parejas de novios les digo lo mismo. Ustedes saben que atrás de ustedes y adelante de ustedes habemos personas que en la vida la hemos embarrado gravemente, muchas veces gravemente. Bueno, esta es la iglesia que hoy día los recibe. Por tanto, si en la vida ustedes la embarran alguna vez, sientan que en este lugar van a poder llegar. Sientan que a este lugar van a poder llegar. Porque son hijos del dueño. Vengan, aunque le embarren. El fracaso también me permite ser sostenido por otro. Es, por ejemplo, lo que le pasa a Jesús en Getsemaní. Está solo, se siente solo y recurre al Padre. Necesita que alguien lo cobije, lo acoge, lo entienda. El fracaso es el espacio para ser sostenido. Fíjense qué pasa también en la vida de los matrimonios, ¿eh? Cuando uno llega a la casa con cara larga, ¿eh? Y el otro le pregunta, bueno, ¿y qué te pasa? No me pasa nada. O la otra, no te preocupes. Es una manera de correr al otro, ¿sí? Este es mi problema. Bueno, vayan enterándose los casados que el día que ustedes se casaron dijeron que iban a ser fieles al otro en las buenas y en las malas, en salud y enfermedad. Si ustedes corren al otro de sus problemas, no lo dejan que cumpla sus votos. El otro prometió que te iba a acompañar en las buenas y en las malas. Si tú le compartes solo a las buenas, no puede cumplir su voto. Compártele tus malas. Bueno, el fracaso permite abrirse a ser sostenido por otro. El fracaso, al final, es el espacio para el Padre. Ah, como en esa parábola tan bonita del Padre bueno, donde el hijo llega de vuelta a casa, no porque quiera encontrarse con el Padre, vuelve porque tiene hambre. Y el Padre lo recibe. El hijo le prepara al Padre un discurso, diciéndole qué es lo que, pensando, qué es lo que le voy a decir cuando lo vea. Y el Padre lo abraza. Y como si no hubiera escuchado, arma una fiesta. Bueno, pregunta para ti. Bueno, ¿y cuál es ese fracaso vital tuyo que te permite o te permitirá un espacio de verdad entre tú y Dios? ¿Cuál es ese fracaso que te permitirá ser sostenido por otro, acogido? ¿Cuál es ese fracaso que te permitirá entenderte con Dios como papá? ¿Cuál es ese fracaso que te permitirá ser recibido en esta comunidad de fracasados, imperfectos? La segunda pregunta que puede ayudarlos también, ¿cuál es la oración que brota desde lo hondo a ti? Como este hijo que quiere volver a casa, ¿qué le vas a decir a tu padre? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué es lo que quieres decirle cuando Él te abrace? Ojalá ese sea el inicio de tu preparación al sacramento de la reconciliación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Esta fue la reflexión del padre Juan Cristóbal Beitía desde el Colegio San Ignacio de El Bosque. A continuación, en Duna, seguimos escuchando la programación especial de Viernes Santo de Radio Beethoven. Es Semana Santa, en Duna.